Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, reconozco que esta mañana cuando me has recibido a Porta Gayola con el hola, a Porta Gayola, qué cosa tan idiota, qué horror, qué desastre. Esto es una trampa de Luis Herrero, que quiere empezar, Dieter, buenos días, enhorabuena.
Inmejorables días, Federico.
Que quiere empezar la venganza contra el sector mourinista.
Es una cortina de humo para chafar y desviar el foco de quien debe tenerlo hoy.
Bueno, pues a Porta hola. Yo es que dice, mira, y estaba abierta, mira la portada, y cuando he visto la portada de hola con la corina del rey, digo, no puede ser. Sigo en una ensoñación desde el tercer gol de Varane, pues no me he despertado, y entonces no puede ser, o sea, vamos, que no puede ser, es que esto no ha sucedido nunca en la historia de España ni de Europa. Pero sí, señor, sucede. Porque esta señora comete un error, habrá tenido grandes aciertos en su vida, lleva 8 años con el rey, dice que lo conoce desde 2004 y así me consta. Pero se ha creído, fíjate, Albiac, lo que es la falta de información y en general de educación. Se ha creído que en España hay justicia. Bueno, pobre mujer.
Buenos días, don Federico. Sí, yo no acabo de entender muy bien. Normalmente, en la situación en la que está esta señora, la posición inteligente sería guardar un silencio pétreo.
Lo ha guardado bastante tiempo, pero primero, no parece que sea tampoco, la hija de Nebrija, que era tan buena gramática como su padre. No. Luego se opera regular tirando a mal. Luego tiene un book de profesional, pero no precisamente de la gramática, parda, tal
luego,
vez.
Luego el fotógrafo...
La fotógrafa.
Lo que sea. Plagia descaradamente a los fotógrafos del Hollywood entre los años 30 y 40.
Sí.
Ese recortar rostro y cuerpo sobre negro.
Con el mundo negro.
La obra maestra es una foto que todos conocemos como mítica de Louis Brooks, en la que solo se aprecia el rostro y el collar de perlas. Pero esto, claro,
esto
es la versión
no,
pobre.
Esto es la versión cutre. Deluxe, pero bueno.
Ahora va añadiendo palabras a la entrevista del Mundo, porque en la entrevista del Mundo decía, claro, en los círculos en los que yo me rodeo, siendo
en los que me muevo,
mujer y rubia, hoy dice mujer, rubia y alemana.
Que son tres cosas que en Europa son trágicas. Si eres mujer, porque estás obligada a ir con el velo.
¿Cómo se llama?
Rubia, porque te obligan a teñirte. Y si eres alemana, porque te obligan a ser búlgara.
Esta mujer que también se rodea en círculos, mujer, rubia y alemana, Angela Merkel puede ser.
Creo.
No tiene ningún problema, ¿eh?
Parece que el problema lo tiene Italia con la rubia alemana.
Me ha gustado porque en libertaddigital.com, que ya se hacen eco de la noticia, destaca una frase suya que dice, por eso me he decidido hablar de esta forma única y excepcional. Y dice, bueno, y el otro día en el Mundo y mañana creo que abre la portada de Paris Match.
Sí.
Pues Paris Match, como vuelva a hacer la metedura de pata que cometió hace 3 semanas, recogiendo un error disparatado de hace 3/4 de siglo acerca del cuadro de Courbet de l'Origine du Monde, se va a lucir.
Esto es lo que tiene tener a Albiac en las tertulias. O sea, ahora vamos a hablar de Courbet.
Exactamente de l'Origine du Monde, que también tiene su gracia.
Sí, no, esto existe desde el origen del mundo. Sí. De hecho, no está claro. Lo de la culebra a la manzana y Eva nunca me ha convencido del todo. Que ahí entró el vicio. Sí, porque eso de saber el bien, el mal y tal, y elegir... Pero bueno, lo fundamental de Lola es segunda exclusiva, es decir, tercera en España, y quinta, si se cuentan las dos, del New York Times. El New York Times, sobre todo, publicó una. Había una que ponía verde al rey a cuenta de Urdangarín al reanudarse el juicio. Porque es que hay que recordar que el yerno del rey, y debería su hija, están imputados por un trinque de fondos públicos monumentales, un escándalo que no tiene parangón en ninguna familia real europea, en ninguna. Existió un caso de una comisión ilegal de varios millones de dólares de Bernardo de Holanda, caso Lockheed, pero Bernardo de Holanda le quitaron hasta las medallas de la resistencia antinazi. Pero... Y por supuesto, tal, esto no ha pasado en ninguna casa real del mundo. Y ella lo mismo ha pensado, ha leído a Eduardo Inda, que confía en el juez Castro, y dice, a ver si es verdad, y me llama a declarar como imputada, porque en los correos dice de Diego Torres, ¿no? De Diego Torres y de ella, porque ella escribe correos a Urdangarín y a Torres. No es que dicen, no es que hablen de ella, es que ella ha participado en la búsqueda de empleo para Urdanga y en más cosas.
Que no era ella, don Federico, que era un avatar.
Ya, pero tú, a mí que me... tú sigue liándola y piensa que la ironía erudita en la radio funciona. Sigue, pero, sigue así.
Pero a mí que me interesa por deformación profesional el tema de las contraprogramaciones de los medios.
Sí.
Tú que con lo que más has disfrutado, o de lo que más has disfrutado es haciendo revista de prensa del corazón, ¿cómo explicas que un reportaje en una institución, porque Lola es parte de la institución, como este, que hasta la propia revista lo llama en un excepcional reportaje, no vaya firmado?
Yo insisto, pues, en que es también lo que me ha asombrado cuando, sí, cuando me lo habéis indicado. No me podía imaginar que un reportaje de esta entidad no vaya
firmado. Es como, bueno, como reportaje dentro de una institución institucional.
Hay otra parte que es muy cutre, que es que tanto en El Mundo, salvo una fotografía, como en el Lola, las fotos son del book.
Bueno, pero de... eso lo puede imponer ella.
Eso es si es una tía de tercera división que va a tirarse por el trampolín ese del concurso que van a hacer en la tele. Es decir, un medio serio, y el Hola es el medio español más reconocido fuera de España. Los periódicos presumirán, pero el único medio realmente importante en el mundo hasta ahora es el Hola. En el último año han publicado cosas disparatadas. Pero a propósito del caso Urdangarín, dos tremendas. Uno, con fotos de Lola, la reina apoyando a Urdangarín y Cristina en Washington, cuando el rey y el príncipe estaban en echarlos de la familia porque era una vergüenza y tal. Esa batalla la ha perdido el príncipe porque la ha ganado la reina. Y el rey al final ha dado marcha atrás. Y ahora esto. En El Mundo, las portadas del domingo y el lunes eran tremendas porque eran todas de News Picture, que es la misma agencia que tiene el book de propaganda de esta señora, que por cierto, es de esta señora. Yo no veo ninguna actividad empresarial más que posar sentada o levantada. O sea, es esta
señora.
¿Tú crees
que esta portada no se hubiera producido si no sale sobre todo la segunda entrega del diario
Yo creo que es la continuación, no es la réplica. Es decir, es que esto... continúa.
Forma parte de un todo.
Forma parte de un todo, que es decir, ojo conmigo, Claro, pero ojo conmigo, que a ver si os vais a creer que vais a hacer justicia conmigo. O sea, yo soy la corina del rey y a mí no me toca a nadie. Que decía en El Mundo, tengo todos los correos. No decía todos los de Urdangarín, no, decía todos.
Toda la documentación. De todas las gestiones confidenciales y
claro, y vete tú a saber si el rey de España, dentro de su tradicional incontinencia, le ha dado por escribir algunas frases.
Es que a mí, leyendo el contenido de la entrevista, parecía también incluso como un problema laboral como el de Bárcenas con el PP, porque decía, oiga, que yo con esto he perdido un cliente tremendamente importante.
El más importante, dice.
Un cliente.
Sí, sí. Pero la cuestión de fondo es que en El Mundo, anteayer, ya amenazaba. Tengo todos los correos, a mí no me toca nadie, y además decía una frase, que nadie cuente conmigo para hacer una campaña contra la familia real. Es decir, puedo hacer una campaña contra la familia real, no contra mi entrañable amigo, que llama el entrañable Juan Carlos I de Borbón y Borbón, sino contra Sofía de Borbón y Grecia y contra Íñigo, vulgo Iñaki, Urdangarín Liebaert, casado con la señora de Borbón y Grecia. Es decir, la familia real contra la mitad de la familia real. Menos mal que no salían los príncipes de Asturias, que increíblemente deben vivir en una burbuja, como Leticia es paranoica, pues al final lo parece que lo ha mantenido al príncipe al margen de esto.
La
frase era de admonición, ¿eh? Cuidadín conmigo, ¿eh?
Sí, y además todo el mundo la subrayó inmediatamente, o sea que estaba claro que no se buscaba que pasase desapercibido.
No, fue la portada a 6 columnas del diario El Mundo, ¿eh?
A mí sigue produciéndome asombro, ¿eh? Porque si efectivamente la lógica es esa que usted desarrolla, que no puede haber otra, no parece muy astuto en un momento en el que todavía no parece en riesgo procesal de ningún tipo salir tan abiertamente delante de los focos. Es mucho más lógico este tipo de información darla por debajo de la mesa y decir, cuidad, que sí, no me toquen.
Sí, ya la tendrá dada por debajo de la mesa.
Puede haber dos vertientes, Gabriel. Una es el temor que tenga una mujer rubia alemana a la justicia, porque no entienda lo que pasa aquí, pero por lo que he podido leer así a vuela pluma, también hay un reproche y un enfado porque se le está chafando un negocio. Es que
se le ha acabado el negocio.
Los negocios a veces se chafan y, bueno, ya habrás hecho suficiente negocio.
O no. O a lo mejor alguien con 35 millones de euros en Suiza le pone una demanda por despido improcedente al Partido Popular, claro, que es lo de Bárcena. O sea, que eso aquí por el dinero llama dinero.
Y respecto al peligro, España es un país imprevisible. Y eso, esa sentencia basada en la experiencia, está muy asentada en Europa. Sí. Esta misma semana... Hoy el juez Castro puede imputar a García Revenga, a la infanta Cristina y llamar a declarar a Corina en calidad de testigo de imputada. Es más, es lo que debería hacer. Y lo puede hacer aunque el fiscal no lo apoye, porque tiene facultades de sobra para ello. Y ella dice, a ver si por ser la querida del rey voy a pagar yo el pato mientras se salvan las españolas y yo, como soy rubia y alemana, a ver si encima me van a trincar a mí. Y debo decir que, dada la arbitrariedad de la justicia en España y el carácter imprevisible de los españoles, que incluso con un cargo público a veces son decentes, oye, ¿y si se le cruzan los cables al juez Castro, que se jubila dentro de un año, que es como de Izquierda Hundida, que viene de prisiones, que entró por el cuarto turno, es decir, que no es un juez ni tal, que se ha asustado con el caso, y si decide que lo aplaudan cada vez que vaya al parque en cuanto se jubile? Oye, pues se lleva por delante a la infanta, como debía haber hecho, a todos los demás, que ya se los ha llevado por delante, y a la querida del rey, digo, a la Corina del rey, Y que se la ha llevado por delante. O sea, que además no tiene dónde esconderse, porque España no es que tenga tratados de extradición, es que no hay fronteras con Alemania, ni con Inglaterra, ni con nada. O sea, con Abu Dhabi, si se refugia en algún harén, tal vez. Pero este es un asunto. Y luego ella presumía en El Mundo, aquí ya no lo hace en el Hola, de trabajar en calidad de espía, operaciones secretas para el gobierno español. Ayer salió Rubalcaba desmintiéndolo.
Relativamente, dijo que no conocía que eso se hubiera producido.
Teniendo en cuenta que era ministro del Interior, vicepresidente en la práctica del gobierno desde el principio, y que dijo aquello de yo lo sé todo de todos.
Sí, pero ¿usted no le llamó la atención la rectificación? Primero dijo que no, y a continuación dijo, o yo no lo he conocido.
No, dijo, sí. No, rotundamente no. Después, categóramente no, que yo sepa.
Que yo sepa, sí.
Dice, ahí ya,
le faltó añadir, a mí el rey no me ha dicho nada.
A Corina le preguntan en esta entrevista hoy en el Hola y dice exactamente, yo no soy española, no tengo agenda de trabajo en España. Sin embargo, luego le preguntan por la información que publicaba en el diario El Mundo, que es esa introducción extraña hoy en el Hola a esas preguntas posteriores, donde realmente se hace un resumen de lo que publicaba El Mundo este fin de semana, y dice que lo que ha publicado el diario es muy preciso.
No, está claro, es decir, lo he dicho yo, iba a misa. Es decir, no es que Ana Romero ha tenido un rapto de imaginación, no, es esto. Y mañana el Paris Match, y volverá al New York Times, y si no, al Tiempo. El New York Times se definía como asesora estratégica del Estado español. En El Mundo se definía como, digamos, que hacía trabajos, que le encargaba trabajos el gobierno de España, trabajos de naturaleza secreta, clasificada bueno, que no, en fin, de espía, vamos, de Matahari.
El término estratégico es
confidencial, clasificado, sensible y que no se puede nombrar siquiera.
¿Utilizó el término estratégico?
No, solo el New York Times.
En el New York Times, sí. Asesora estratégica del Estado español. Cuando cualquier cosa que haga el Estado y el gobierno tiene que ir con contrato. Puede ser del CNI, pero en ese caso tienes un contrato en el CNI.
Naturalmente que el término estratégico tiene ambigüedades por el uso, pero su origen etimológico es transparente. El estratego era el jefe del ejército.
Sí, señor. Y lo es. Bueno, son las 9 en punto, pero al menos los titulares de la charlotada del PSC-PSOE ayer, porque claro, esto, gracias a lo corináceo, ha llegado el separatismo catalán a donde ha llegado y la ETA a donde ha llegado. 2004, cuando el rey encuentra a Corina, y desde entonces se dedica a Corina, y desde entonces respalda a Zapatero en las dos operaciones básicas, que es sí al separatismo catalán, sí al terrorismo vasco, cuenta con el respaldo del rey. Y claro, eso 8 años después ha desembocado en la charlotada de ayer tarde en las Cortes, en las que todos los del PSC, que no lo habían apoyado en Cataluña, en Barcelona, cuando se discute en el Parlamento, ayer apoyan una consulta ilegal. Excepto Chacón, que va y se abstiene.
No vota,
es verdad, directamente, es verdad.
Sí. Es otra, la otra mujer protagonista hoy de las portadas de los diarios, Carmen Chacón, es fotografía de portada en muchos de ellos, y en estos momentos se encuentra además haciendo una mini gira radiofónica y televisiva por diferentes medios para explicar lo que sucedió ayer. Algunos titulares, por ejemplo, la prensa catalana, el periódico de Cataluña con entrevista con Carmen Chacón, por cierto, no ayudaré a abrir una brecha social en Cataluña, es
pero tampoco
el
la
textual
combatiré.
Que destacan, el PSC se emancipa, es su titular de apertura. La Vanguardia, el PSC rompe por primera vez la disciplina de voto del Partido Socialista, el diario El Mundo, Chacón planta al PSC y los varones proponen la ruptura, diario ABC, Cataluña rompe al PSOE, diario El País, el voto del PSC en favor de una consulta agrava la fractura con el PSOE, diario La Gaceta, Rubalcaba debe dimitir, crisis histórica en el PSOE, y diario La Razón, secesión en el PSOE.
O sea, Federico, yo es que en esta historia lo que no entiendo es la aparente paradoja que se trata de sentar en esto. Paradoja ninguna. El PSOE y el PSC son dos partidos federados. El PSOE tiene, si efectivamente ha entrado en conflicto con el PSC, tiene una solución sencillísima y que no precisa de ningún tipo de retórica. Se ha roto la federación, por lo tanto, el PSOE, como PSOE, no como PSC, pasa a tener organización en Cataluña y le disputa la clientela al PSC. Y se acabó.
Pero perdóname que acote una cosa. Eso es cierto en la actualidad. Sin embargo, no es cierto en su creación. El PSOE existía, 24% de voto. El PSC existía, 6% de voto. Claro. Se crea una fusión en un partido que se llama PSC-PSOE. En un momento, en algún momento, el PSOE desaparece.
Eso es.
Y en ese momento el PSC se queda como un partido. Y después aparece no federado, sino como metrópoli dominante del PSOE, hasta el punto de que a Zapatero lo pone Maragall, cuando era evidente que ganaba a Bono solo o a caballo en Gallardón, que es el que lo presenta cuando es candidato en las primarias del PSOE. Pero hay un momento extraño en el que el partido, primero, le cede el poder a una pandilla de señoritos que no tenían votos, y después esos señoritos echan al PSOE, como tal PSOE, de sus propias siglas,
y se lo quedan.
Y se quedan, sin embargo, el PSOE, claro, como partido.
Ese momento es un momento de un congreso del Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero, en el que se decide por estatuto que la franquicia pasa a tener el nombre propio apartando la matriz. Y el PSE, PSOE, PSC, PSOE, PSG, PSOE, desaparece el PSOE y se queda la franquicia mandando sobre una matriz. Sí, si no. Es PSC, PSG, PSE...
Pero en estos momentos, de verdad, que ni sanciones ni nada, si no procede sanciones. Lo que procede es que sí, el PSC pasa a ser una organización no ya diferenciada, sino contrapuesta al Partido Socialista Obrero Español. Oye, que se disputen la clientela y se acabó.
Pero no, si eso el tiene problema todo, es claro, que eso no lo ha hecho solo el PSC, eso lo ha hecho sobre todo la PSOE, como dicen en Andalucía. Eso lo ha hecho Felipe permitiéndole a Narcís Serra que tuviera su partido propio,
y lo ha consumado,
y luego
Zapatero.
Sobre todo Zapatero, que ha consumado todos los males. Pero es que Zapatero y Rubalcaba son lo mismo. Es decir, cuando hace eso Zapatero, su mano derecha es Rubalcaba. Entonces, claro, pues tiene marcha atrás difícil. Sobre todo porque, ¿por qué vas a hacer eso en Cataluña y no en el País Vasco o en Galicia o en Andalucía o en Extremadura o en Valencia?
Pues a lo mejor si alguna vez el Partido Socialista aspira a volver a existir, tiene que hacerlo.
Sí, no, pero ahí fíjate, el que habló ayer fue Alfonso Guerra, que debe tener unos 700 años y unas 700 mentiras a su espalda.
Y una historia siniestra.
Y toda la familia trincando cafelitos y lo que no eran cafelitos. Es que mi hermano no puede dar clases de ética, aunque él se empeña.
No, es difícil. Y el jefe de mi hermano, pues tampoco.
Bueno, la verdad es que lo de a mí me parece ridículo todas estas patochadas de Chacón, y al mismo tiempo es lo que da de sí. La situación del socialismo en Cataluña, el charneguismo ya está amortizado. Ahora son simplemente un arrabal de la Esquerra Republicana. Les llamarán a los mismos, como le llamaban antes, en el PSC, el sector españolista del PSC. Bueno, pues el sector españolista de la Esquerra serán los escombros del PSC, que tienen ahora 20 diputados. En la encuesta se quedarían en 15. Es decir, que tienen 8 en las próximas elecciones. Y si les deja la Esquerra, si se lo permite, entonces entrarán como mendigos o méndigos en las filas de la Esquerra.
Y sin embargo, fíjese usted que posiblemente un partido socialista clara, inequívocamente español en Cataluña, volvería a tener la clientela que tuvo cuando tenía en torno al 20.
Tenía en torno al 30. El partido, el PSC, el sector, la
federación. No, digo el PSOE propiamente.
El PSOE de Triginé. No sé, sacó el 26% o cosa así. Una barbaridad. El PSOE, con todo el aparato del PSOE en la época de oro de Felipe González, llegó a sacar en algunas elecciones el 54%. Es decir, el poder del PSC-PSOE, cuando era PSOE-PSC, ha sido inmenso. Todo el ámbito municipal, cuando Narcís Serra era alcalde de Barcelona... Bueno, era tremendo. Todos los golfos que ahora están entrando en la cárcel eran concejales cuando tenían las grandes alcaldías, todas las de Cataluña, sin excepción, el PSOE-PSC, cuando no era PSC-PSOE. Bueno, vamos a irnos a ver cómo va la bolsa, sí. Porque ayer fue un día nefasto en general. ¿Pero estabas viendo algo?
Sí, tweets, nada, nos están escribiendo muchos oyentes de Madrid que está nevando en estos momentos en el centro.
Mira, caía agua nieve.
Bueno, pues, sí.
Mira, ayer granizó en Barcelona, o sea que bueno, era mira. Por días.
Está bien.
Espero que Luis Herrero haya salido a hacer un muñeco de nieve.
Se tiñe con un ligero manto blanco la ciudad, que queda muy, muy bonito.
Muy bien, sí. Se le añade el verde y el rojo de Portugal. Una bufandita al muñeco. Que llevamos sufriendo mucho, o sea...
No lo sabes tú bien,
son ustedes terribles, son ustedes terribles.
Hombre. Ahora, estamos catalanizándonos cuando no toca... Porque nuestras derrotas políticas, como lo del PSOE ayer, las compensamos con nuestros triunfos futboleros. Lo cual es un mal negocio a la larga. Pero oye, mientras dura, vida y dulzura, ¿no?
De hecho,
los que no somos futboleros no tenemos ni eso.
Nada. Tienes que empezar comprándote la tele. Voy a ver si te regalo una.
Los diarios
que solo coja
los partidos de fútbol.
Informativos, no. Informativos y películas.
No lo hagas, Federico. A Gapito le regaló una y la tiene en un armario.
¿Qué me dices?
Sí, lo que oyes.
Ten amigos para esto.
Decía que los diarios que no abren con Chacón o con Bárcenas en fotografía de portada abren con la victoria del Real Madrid con foto de Cristianos.
Natural. Bueno, y nos vamos a la bolsa. Vamos a ver. Vamos con lo de Bárcenas, que...
Protagonista en estos momentos en el Congreso de los Diputados, también en la sesión de control, ¿ah, por sí? cierto, donde Soraya Rodríguez ha dicho que el señor Bárcenas es el tesorero de Mariano Rajoy, se lo ha recordado a la, al gobierno, y que el tesorero de Rajoy está sentado al lado de la señora, y que Rajoy está sentado al lado de la señora Mato y el señor Montoro. O sea que, bueno, ha hecho ahí un juego de
primera vez que aparece Montoro... Como Soraya Rodríguez es un poquito torpe, no sé si se refiere a Montoro Asociados o a Montoro Amnistías.
No, Amnistías.
Me imagino
¿Tú
que
crees que Amnistías?
Seguro. Seguro.
¿Qué corticos son en el PSOE? No me extraña que les vaya tan mal.
Bueno, hoy el diario El País abre con esta información. De hecho, te lo comentaba esta mañana a primera hora Maite, que era el único diario que apostaba por esta noticia sí. para abrir su edición de hoy. Y luego en páginas interiores, en la información que firma CUE, sí que es interesante ver cómo se cargan las tintas contra María Dolores de Cospedal y contra lo que ellos entienden o dicen que está sucediendo en Génova. Dice que incluso personas muy cercanas a Cospedal desconocían que el extesorero seguía cobrando del partido y que han mostrado su perplejidad y están descolocadas al enterarse de lo que estaba realmente sucediendo.
Yo le diría a Cube un nombre. Un nombre. Porque cuando alguien dice, si dices una fuente, bueno, pues puedes creerlo. Cuando dicen personas, es mentira. Mm. Es mentira. O sea, aquí la persona... Se llama Soraya Sáenz de Santa María, que es como la Pujol financiera, es la casera del grupo Prisa, de la guerra civil que Mariano ha permitido y que ahora ya no hay quien pare entre Soraya y Mariloli, como le llama a Soraya a Cospedal. ¿Qué ha dicho hoy la Mariloli? Dice, porque, oye, en privado, que más que menos... No sale Corinace o sale Borbonace, ¿o no?
Y hoy en el ABC...
Pero esta es una historia importante. Sí. En la guerra de Soraya y Cospedal, claro. Toda la guerra contra Cospedal en El País, en La Gaceta, etcétera, su origen, digamos, informativo, y en el caso del País, financiero, porque es ella la que llama a Telefónica, a los bancos y tal, para que le renueven el crédito de 500 millones... a Prisa, sin los cuales a lo mejor no existiría este papel que hoy le atiza a Cospedal. Y eso lo hace Soraya Sáenz de Santa María.
En el editorial del diario ABC, en uno de sus editoriales, claridad sobre el despido de Bárcenas, el Partido Popular, que defiende la legalidad y las fechas en las que se produjo el despido, debe ofrecer todos los datos sobre la relación laboral entre Bárcenas y el partido desde su salida de la tesorería, completando la información facilitada por Cospedal.
Ahora, con la crisis que hay en los medios, y sobre todo en los medios de los periódicos de papel, hoy podrían haber ahorrado cantidad de dinero si hubieran agrupado todo, ¿no? Porque los titulares son: es la guerra, esto se rompe, fue bonito mientras duró, el PSC, el PSOE, el PP, la Casa del Rey
y el Barça.
Te vale todo, sí, sí, te sí. vale absolutamente todo, porque se están dando titulares parecidos que cambias el sujeto
incluso
y te da
igual. Eso lo puede convertir ya en un solo titular, es el fin del mundo.
Oye, pero fíjate, Cospedal, desde que cayó Victoria Vigón, qué mal le va, ¿no? O sea...
Si no está mi abogado delante,
no, pero es que no es casualidad. Las cosas, en los crímenes, nunca hay casualidad. Y en la política, en las guerras civiles, en los partidos, nunca hay casualidad. Porque las filtraciones, los datos, las interpretaciones te vienen del que sabe cómo tiene que liquidar al otro. Eso, como Mariano... se ha echado una siesta o se fuma un puro cuando despierta de la siesta, claro, los dos gallos femeninos, no diré gallinas, porque más bien gallina es el gallo, bueno, pues se están pegando unos picotazos pero terroríficos.
Sobre todo porque cuando tú eres el que tienes que salir a dar la cara, y el otro día Soraya Sáez de Santa María lo dijo claro, dijo, no, esto es el partido, Cospedal es la que tiene que ir, y es ella la que tiene que salir a dar la cara. Primero, no tienes que tener muy cerrado el asunto y luego creértelo, porque si no, cuando vas a explicar y hay un periodista que te hace la tercera pregunta, es cuando te desmontan. Le pasó a Floriano, oiga, pero ¿me puede explicar si Sepúlveda es o no trabajador, porque no lo han despedido y ya te lías? No, es que es un casi un funcionario del PP. Está...
Ahora, dentro de su torpeza, tú fíjate como Floriano, aunque digamos un poco atontolinado, está resultando profético, porque dice, es que vas a la magistratura y entonces los jueces te echan para atrás y te tienes que quedar con él. O sea, yo soy un magistrado de lo social, es decir, o un fascista o un comunista, que es el género más extendido, o sea, o un rojo azul mahón. Oye, yo obligo a readmitir a Bárcenas en el PP y a reabrirle la taquilla y el despacho, aunque solo sea por reírme. O sea, pero es que se lo han puesto a huevo.
Pero lo que tú decías, Federico, con el tema de las puñaladas internas de los partidos, porque Cospedal y Floriano son los enemigos de Bárcenas, y se supone que Cospedal es la que echa a Bárcenas. Luego, el cómo se le echa se cuece ahí dentro, y luego las explicaciones las tienen que dar otros, que a su vez están filtrando el contenido de los contratos.
¿Tú oíste a Floriano, Gabriel?
Sí, oí a Floriano.
Bueno, yo es que no me canso, a ver.
Es que es funcionario de esta casa. Y aparte, quiero decirle que el señor Sepúlveda lo que hizo fue presentar un escrito pidiendo la baja del partido, pero sigue siendo trabajador de esta casa. No, si no hay nada raro, sigue trabajando en esta casa porque trabaja en esta casa.
Bueno, si ese argumento que él da para Sepúlveda, para Bárcenas, muchísimo más, porque lleva mucho más años en esta casa, mucha más responsabilidad, y su despido es discutido y discutible.
Que estás pactando... ¿Con quién estás pactando?
Por cierto, que han aparecido dos sociedades conjuntas de Sepúlveda y Bárcenas, o tres.
Ahora, la fórmula sigue trabajando para esta casa porque trabaja para esta casa. Es verdaderamente...
Es que Floriano es una síntesis perfecta de sutileza y de talento. Talento de adivinación. O sea, tú oyes a Floriano, sí, y estás viendo el futuro. No, es... Dices, que suena... mira... Otro parado. O sea, porque...
Es una fórmula infalible. Sigue trabajando para esta casa porque trabaja para esta
¿En
casa.
¿En qué momento...? Si tú pactas por ejemplo, con Bárcenas, tú has pactado con él un finiquito bajo un compromiso de confianza. Con Bárcenas dices, oye, mira, como no te vamos a... Te seguimos pagando como asesor y te... Sí, sí, no te preocupes. Firmamos asesor 21.300 euros. No os preocupéis que yo nunca os denunciaré. Con Bárcenas... Pues la única solución es que el PP saque realmente el finiquito. Diga, aquí están los papeles. Esto es, que no se ha hecho.
En esta historia, ¿o sacan todo a la luz o van a acabar pagando un precio político horrible?
Bueno, hoy creo que los oyentes van en dos direcciones. Por Bárcenas y compañía, y luego por Corina y compañía.
Pues sí, de Bárcenas dicen que no le está mal empleado al Partido Popular que se haya denunciado el ex tesorero del PP contra el partido. Y luego de Corina, hoy sorprendente, porque ayer recibíamos mayoría de llamadas de mujeres que decían sentirse un poco agraviadas y como mujer por lo que está saliendo en relación a Corina. Bueno, pues hoy la mayoría que llaman son hombres, y para defender a la reina Sofía.
Porque es el Lola. Es decir, es que hoy la fuente es el Lola.
O sea, que Lola es una lectura fundamentalmente masculina, dice usted.
No, pero los hombres...
Me deja usted estupefacto.
Las mujeres leen más libros, y yo estoy convencido que ya la mayor parte del consumo de la prensa del corazón clásica es de hombres.
Fantástico.
Yo soy uno de ellos, pero desde toda la vida, o sea... Y eso que han cerrado algunas de las mejores, como Garbo. Garbo era una enciclopedia, o sea, cada día te contaban más la historia del Imperio Austrohúngaro, o sea... Con la excusa de sí, aprendías una barbaridad. ¿Dónde está Sarajevo? Cosas así. Y el Ola es el boletín oficial del Estado, de lo que la gente entiende. Nadie lee el boletín oficial del Estado. Todo el mundo lee el Ola. Es decir, mira el Ola y lee algo entre las fotos. Y claro, lo de ver en portada, como pocas veces habrá salido, foto previa y de estudio... La reina, yo creo que no ha salido así en el Ola. Esto a mucha gente... Hombre, Hombre, porque eso demuestra, dice, ¿cómo mandará que sale en el Ola?
Sí, porque hacía tiempo que no recibíamos llamadas en defensa de la reina Sofía y después ya de hoy es cuando han regresado al contestador.
Pues sí. ¿Empezamos por Bárcenas y pasamos a la reina o empezamos por la reina y pasamos a Bárcenas?
Pues no sé, como quieras. La mayoría de los oyentes han opinado sobre Corina, eso que también hay que decirlo, pero bueno.
Pues, lo mejor para Corina. El final, hombre.
Venga, pues entonces vamos con Bárcenas primero, ¿no?
Ah, pero lo mejor no era Bárcenas.
No.
No.
Eso es un problema laboral.
Pero divertido,
bueno,
¿eh?
A lo mejor esto también, ¿eh?
Sí. ¿Ves cómo es lo mejor? Dejémoslo para... Empecemos con Bárcenas.
Bueno, lo que ha hecho Bárcenas demandando al PP, yo lo definiría como justo castigo a su perversidad. Siembras vientos y recoges tempestades.
Se ha introducido una figura nueva en el nuevo despido laboral, el despido en diferido. Yo nunca había oído eso, se ve porque por lo visto es un artículo nuevo que la señora Cospedal ha introducido dentro de la nueva ley laboral.
Al señor Bárcenas, que algunas y algunos hemos trabajado para el Partido Popular durante muchos años desinteresadamente y hemos trabajado por amor a la política. O sea, que no demande y no se queje.
El señor Rajoy va a tener que dimitir por mucho que se quiera esconder, porque está demostrando que el señor Bárcenas tiene razón.
Bueno, tampoco es que tenga razón. Lo que tiene es cara y se lo han puesto fácil. Ahora, dimitir, Mariano, antes morir que dimitir. Hombre, no dimitió ni tras perder las elecciones. Prefirió cargarse el partido y ahorcar a María San Gil, ya como para dimitir por Bárcenas. Ahora, es verdad que en este asunto se le ve a Rajoy que es que no le sale ni el puñal del godo. No sabe, se tambalea, duda, se ve que entre lo que sabe y lo que cree que al otro puede saber, está indeciso.
Ahora, las decisiones o no decisiones son suyas, perdona, Gabriel.
No, por favor.
Pero los que tienen que explicarlas son otros, que no están muy convencidos de esas decisiones que toman y luego pasa lo que pasa, claro, en las ruedas de prensa, claro. Que al final, ¿cómo lo vas a explicar? Oiga, si es tan sencillo, cuando los periodistas le dicen, ¿le han echado usted? ¿Cuándo va a presentar la documentación en virtud de la transparencia que tanto predican? Enséñenos el papel que dicen, Bárcenas fuera, le tuvimos que pagar tanto. No, es, vas a llegar a un acuerdo con alguien que se te dio al notario para decir que era el que recibía la
donación. Lo del notario, que dice él, es como si yo ahora me voy al notario y digo, yo me declaro heredero universal de José Mourinho y quiero recibir la fortuna de Mourinho y la voy a recibir cuando Mourinho deje este mundo, que espero que sea muy tarde. Y el notario, naturalmente, dice, son 600 euros, tenga usted y aquí está su fe de vida. Este señor se ha declarado heredero de Mourinho, ni siquiera hijo natural. Un notario simplemente toma nota de lo que le digas.
Pero en este caso, Bárcenas ni siquiera tiene que mentir o inventar. Dice, yo, Luis Bárcenas, fui el gerente y el notario del Partido Popular.
No, pero esa historia... Pero tú no te creas que ha ido al notario a decir algo concreto. Eso es mentira.
Que no, si son dos párrafos en los que él dice, yo, Luis Bárcenas, fui gerente y tesorero del Partido Popular tantos años. Y como tal, fui el que anotaba las cuentas. Esos son los dos párrafos de que hay en la notaría. Con lo cual dices... ¿Y para qué tienes que ir al notario con eso?
Porque se asustan.
Pues por eso no puedes hacer un pacto laboral con alguien y decirle, oye, te voy a hacer una indemnización en diferido y tú di que...
Pero es que tener una situación como la actual, es decir, cuando te estás enfrentando a un individuo que da la impresión de tener muy buenos reflejos y escasísimos escrúpulos, tú solo puedes hacer una cosa, que es jugar abiertamente con las cartas boca arriba, tratar en estos momentos de diferir la cuestión frente a un sujeto así,
lo paga.
Es, naturalmente, pagar el coste más alto.
Bueno, hablando de coste.
Pues sí, sobre Corina, los oyentes dicen que temen ya que el hecho de aparecer en Ola tenga más repercusión internacional todavía, si cabe, y piensan que nos va a perjudicar la imagen de nuestro país que aparezca...
Es verdad, la marca España. Yo he visto ayer u hoy, no recuerdo porque en la madrugada ya se me... trastabillan, se me lían los días. Pero hay un artículo de Carlos Espinosa de Los Monteros, que preside la marca España gratis, por amor a la patria, pero además de verdad. Y claro, ¿dónde vas con la marca España? O sea, pero sí que parece la marca del RIF, o sea, Marruecos, la Mauritania Tingitania, como le llamaban los romanos, que pertenecía a la diócesis de Hispania. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, pues si es que esto es una cosa de jeques y sultanes, o sea, la próxima será la jequesa de Qatar Foundation, o sea, del Barça.
Que también será rubia y alemana.
Pues no, lo que es... ¿Sabes a qué me recuerda mucho? Aquellas amazonas que tenía Gaddafi.
Uy, esas las
grandes bellezas de sexo incierto.
A esas las vi yo en vivo y en directo.
Imponían.
Qué miedo.
Bueno, pues...
El reportaje despierta la compasión entre los oyentes por la reina Sofía.
Proponer a la Casa Real el título a darle a Corina. Yo creo que el título adecuado es Reina de Corazones.
Para mí que el rey no se plantea su abdicación. Lo que se me está empezando a plantear es la abdicación de la reina. Parece que quiere cambiarla.
¿Dónde queda la pobre reina Sofía después de lo de Corina? Habrá que defender a la reina Sofía, ¿no?
¿Por qué no se investiga la relación también tan entrañable que tenían Corina y Urdangarín?
Ahora esta señora en portada de Lola. Este es el embajador tan bueno que teníamos de España, ¿no? Porque la misión del rey era ser embajador y llevar una buena imagen española. Pues mire la que nos está dejando.
Bueno, y de hecho insiste Corina en el publirreportaje de Hola, no sé si una o dos veces, que qué embajador, pero qué embajador. Le falta decir qué pedazo de embajador. Me gustaba, tú leíste lo que decía en el New York Times Corina, o sea, cuando entra en habitación todo se ilumina. Nadie queda a salvo de su encanto. Y su...
No sé si es la primera vez que se refiere al príncipe en esta entrevista.
Sí. Yo creo aquí, que es la primera vez. Sí, aquí lo ha mezclado y eso ya, demuestra. Dice, tengo el mayor respeto por el rey y el príncipe, punto. Y a partir de ahí empieza a alargar y a decir tontadas. Sí. Bueno, tontadas, cursiladas y cosas peligrosas.
Yo no entiendo tampoco el papel de Lola, porque es una frase que lees porque te la destacan, ¿eh?
Perdona, el papel de Lola es la zarzuela. Pues... O sea, Lola es el papel de la zarzuela. Esto es el papel couché de la zarzuela. Esta es la segunda aportación en menos de una semana de Javier Ayuso a la tercera
pues
o la
frase
cuarta
que ha dicho
República.
Rosana, la zarzuela la destaca en el Ola, entonces.
Bueno, pero el problema es que ya ni ellos saben qué va a pasar. El rey entra en el quirófano por cuarta vez en menos de un año, me parece que es este domingo.
Sí.
La reina, por cierto, y esto es una referencia histórica, pero... Cuando una reina se quería retirar porque su situación moral, se había quedado viuda, había pasado algo, su hijo vivía en concubinato con 12, en fin, estas cosas que han pasado en la historia de España, en la corona de Castilla lo que hacían es retirarse al monasterio de las Huelgas, que pese al nombre es precioso y no tiene nada que ver con comisiones.
Y además, en este país nunca nadie ha mandado tanto como una abadesa, o sea, que ser abadesa era mucho más que ser reina, ¿dónde va a parar?
Sí.
Ahora no se estila esto de retirarte a un monasterio, ¿eh?
Pero los abadesos siguen mandando mucho, debo decirle.
Si fuera señora y estuviera en esta situación, no en la de Corina,
pues
sino
no
en
creo
la otra,
que esté en los planes de
yo
la reina
Yo me iba
Sofía.
Con Sor Verónica Berzosa. Es lo más parecido a Sor Juana Inés de la Cruz que ha aparecido en el catolicismo internacional. Es impresionante, o sea, dicen que tiene carisma. ¿Cómo no va a tener carisma? O sea... Yo me he leído hasta como 14 folios de la fundación de Jesu Communio, que es como se llama su nueva orden, pues porque es ella, o sea...
Pues yo eso no me lo he leído, pero si se acerca Sor Juana Inés,
oye,
apúnteme.
Oye, digo que es que además es que es así, o sea, impresionante.
Pues lo de Sor Juana rayaba en la heterodoxia, pero bastante bueno, más que rayar.
Sí, pero no en lo doctrinal. Digamos que en lo biográfico, sí.
¿Se admite discusión?
Sí, también. Bueno, pero todo, es que en esa época se discutía de todo. En fin, al Corte Inglés, donde por cierto están todas las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, sí, empezando por La inundación castálida y por Las trampas de la fe, el libro de Sor Juana de Octavio Paz.
Sí, señores,
es un gran libro, uno de los buenos libros de Octavio Paz, que tiene muchos malos.
De los mejores.
Ese es de los últimos y de los mejores, sí, señor.
Bueno, pues yo traigo rubias tostadas, ya lo sabes, negras, que son las cervezas.
¡Ah! Del mundo. Qué susto, bueno.
Y alemanas.
Rubias alemanas.
sí. México, Bélgica, Holanda.
Pues cuando la rubia alemana era Marlene Dietrich.
sí.
La cerveza había. Sí.
No hay punto de comparación. Bueno, Estados Unidos, Alemania también. Las japonesas, que tienen mucha fama, las cervezas japonesas, que dicen que están muy buenas. Bueno, todas están en el Corte Inglés, por supuesto, las españolas. Marcas como Budweiser, Heineken, Coronita, Mau, Judas. Si compras pues más de 15 euros, una compra superior a 15 euros, te hacemos un 25% de descuento.
O sea que es mejor ir en plan neozelandés. Que llegan el fin de semana y se llevan los packs de 30, pero de 30 de medio litro. Pero no uno. O sea, es una cosa importante.
¿Ha dicho que hay una cerveza que se llama Judas o es que he oído mal?
Judas, claro. Es una clásica. O sea, no Iscariote.
¿Qué sentido del humor?
No Iscariote.
Tadeo.
Pero no, Judas, simplemente Judas.
Bodamas.com es el servicio de bodas del Corte Inglés. 6 meses antes de la boda y un año después vas a disfrutar de un 10% de descuento y además más ventajas. Si lo solicitas, puedes traspasar a tu cuenta un 50% del saldo de la lista de regalos. Así que podéis informaros de este servicio de bodas en bodamas.com. Y este fin de semana el Corte Inglés de la Comunidad de Madrid, todos los centros están abiertos, también Valencia, excepto Ademuz, Alicante, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena. Y además seguimos en Facebook.
Bueno, pues últimos tweets.
Sí, simplemente comentar, Federico, que Libertad Digital abre ya con la confirmación por parte de Rajoy de la cifra de déficit que ha mandado a Bruselas, 6,7.
Uy, ya hay interpretaciones. Si es 6,7, es una cifra espectacular. Sí. Sí. Si es verdad que es 6,7.
El problema es que no es verdad, porque si hay falta nada menos que el rescate bancario.
No, pero el rescate bancario, Bruselas lo aparta.
Una cosa es que Bruselas te perdone no ponerlo en los libros y otra es que no lo tengas que pagar.
Ya, pero... de la cifra, si es el déficit estructural, 6,7 es espectacular.
Sí,
lo que a mí me preocupa es que no haya luego una revisión posterior, porque también la hubo con Zapatero. Y eso es todavía peor. Es mejor decir 6,9 o 6,99 que no tener que decir 6,7 ahora, 6,8
es
después.
Que ha habido, además, en los últimos dos días, desde que dijo Mariano lo de que estaría por debajo del 7... Sí. Yo pensé que era el 6,9.
No, todo el mundo decía 6,99.
Pero es que ha habido ya rectificaciones diciendo, no, el déficit va a estar sobre el 10, el déficit real.
Sí, 10,4.
El 10, exactamente. Y hay en Libertad Digital información de ayer, creo recordar, de esas rectificaciones que son temibles. Es verdad que en la propaganda el que pega primero pega dos veces. Pero cuidado con esta propaganda, porque si es dinero que debes... lo debes. O sea, no hay...
Pues ahora mismo es la noticia en todos los diarios digitales, Federico. Esa cifra que ha confirmado el presidente del gobierno.
Es verdad, es una notición. Ahora, aquí al gobierno de Zapatero ya no le creían. Al gobierno de Mariano Rajoy es mejor no rectificar las cuentas, aunque sea... Vale,
tenerlas malas, pero sí, que sean fiables.
Eso es.
Vamos a ver, espero que la costumbre de Montoro... que es que se puede decir cualquier cosa, que el papel lo aguanta todo, como se decía antes, ahora ya no aguanta nada, porque casi ya no sale papel.
Es el digital.
Es verdad. Pero el digital lo aguanta todo.
Internet
con un problema,
tiene memoria,
Es que la memoria en Internet es diabólica. O sea, entras en
y sale
Google,
dándole una tecla, ¿no?
No es como San Judas Tadeo, sin necesidad de milagro, entras en San Google y sale todo lo que has dicho. Por ejemplo, cuando hemos buscado la del reportaje de Ola, pues ha aparecido una fotógrafa del que hacía el mismo book que de la misma agencia News Picture que sacó el Ola, en el que aparecía posando como si Sara Montiel hubiera perdido 15 kilos antes de Yuma. O sea, también todos los pómulos y tal, que en Sara eran verdad y en esta no. Pero... digamos que intentándolo, ¿no? En fin, en Chic, por cierto, sale aparte de todo lo de Corina, la sorprendente aparición de Corina, hoy vamos a hablar de series, de teleseries, y vamos a hablar de las teleseries de los 50, porque habíamos empezado en los 60, claro, es que sois tan jóvenes, pero en los 50 había teleseries, y en España, donde había televisión, que no era en toda España, pero ya en los 60 ya se extendió. Pasaron de tener el 0,5 a tener el 85% de los hogares televisión en una década. Eso es desarrollo y lo demás son cuentos. Bueno, pero en los 50 hay teleseries extraordinarias. Y ha hecho un artículo Luis Fernández con unas fotos absolutamente impagables de las teleseries de entonces. ¿Sabes lo único que me ha puesto triste, Gabriel?
Cuénteme.
No el paso del tiempo ni de las series, que me gustan mucho más las de ahora. No. Es que Roy Rogers salía con unos colores en Estados Unidos y aquí, entre la nieve que aparecía en blanco y negro, pues claro, ni colores ni coloras. O sea, las blusas famosas de Elvis, sus uniformes de colorín en Las Vegas, estaban tomados de las camisas tejanas bordadas a lo mexicano de Roy Rogers. Vamos, que se enteran este año y es la moda del Día del Orgullo Gay.
Todas esas cosas en blanco y negro quedaban mucho mejor.
No, esas no. Pero sí en la... Pero sí los
a ti es
partidos,
que te va el blanco y negro.
Sí, mira, yo te digo una cosa. En los partidos de fútbol, el gol... porque lo decía Matías Prats, pero entre la nieve, el balón blanco, decían, ¡y es gol! No gritaban, ¡ah! Porque ya lo has visto, a mí no me grites, que ya lo estoy viendo. No, te lo tenían que decir, porque entre la nieve, que en Teruel era copiosísima, pues sí, dice, ha sido gol, mira, que
Teruel era copiosísima también en la televisión.
Por supuesto, tú sabes lo mala que es allí en esas cumbres, lo mal que se cogía la imagen. Salía pero ¿y cuando se iba? Pantalla. Se iba la luz y la televisión, pues sí. Pero hombre, si yo vi la boda de Fabiola, que es lo primero, y porque decían que se casaba con un tal Balduino. Pero me dicen que es con Pepito López o con un Fabiolo, y me lo tengo que creer. Porque la nieve apenas nos dejaba ver Bélgica. No, ahí exagero un poco, pero no mucho, ¿eh?
Bueno pues, la niebla tampoco deja verla mucho.
Eso también es verdad, pero era nieve.
¿Se acuerda usted de Le Plat Pays de
Le Plat Pays qui est le mien.
Qui est le mien.
Pues de Le Plat Pays qui était le sien, quieren echar a Fabiola.
¿Sí?
Pues dice que había creado una fundación para no pagar impuestos. O sea, qué vileza.
Una fundación, no me digas.
Después de aguantar como le llamaban, al rey fraile, porque Balduino se quiso meter fraile. Sí. Y se metió fraile. Estuvo un año como Antonio Gala. Pero al final lo rescataron a ver si conseguían tal. Pero Fabiola, muy buena chica, persona de acreditada, de acrisolada, virtud y tal, no fue fértil. Y en cambio Paola, bello pendón, de norte italiano, pues con Alberto, que era más tonto que Balduino y con menos criterio, pues se reprodujo con facilidad. Eso sí, Adamo le dedicó aquella canción Dolce Paola. Dolce Paola, que es ni el hola ha llegado a eso.
¿Cómo era de cursi aquello?